Abrimos en Boulevard Magazine la sección Se ha escrito un crimen, con la mirada puesta en dos escenarios. Canarias, en concreto en la isla de Tenerife, donde ya sabemos que el pasado jueves se localizaba bajo el mar el cadáver de Olivia, una de las dos niñas desaparecidas tras ser secuestradas por su padre. Y también una noticia que nos vuelve a llevar al Monte Oiz, donde se investiga el hallazgo de nuevos restos óseos en la zona del accidente aéreo que se vivió allí hace 36 años. Un caso que, por cierto, nuestro habitual en esta sección, que es el forense Rafael Alcaraz. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Recordarás perfectamente lo que se vivió entonces porque te tocó de cerca.
Muy de cerca.
No sé si nos puedes decir alguna primera impresión de lo que recuerdas de aquel día durísimo, 148 víctimas, ¿no?
La primera impresión fue la de llegar al monte y ver aquello. Uh-huh. Aquello, dices, te quedas absolutamente incapaz de reaccionar, entre aterrorizado, asombrado. Es una mezcla extrañísima porque se puede definir, y siempre he definido, por muy crudo que parezca, allí lo que nos encontramos en una tarea que eran de más de 10.000 kilos de carne humana en fragmentos que raramente pasaban de los 5 kilos.
Bueno, es terrible imaginarlo. Desde luego tendremos todavía en la retina algunos, por edad sobre todo, imágenes durísimas. Ahora iremos a ver qué es lo que ha pasado ahora o qué sabemos de esos restos que han aparecido. Pero, John Bilbao, tenemos que irnos a Tenerife.
Sí, Guardión, a esta hora, en concreto a mediodía, el buque del Instituto Español de Oceanografía Ángeles Alvariño tenía previsto reanudar las labores de rastreo en búsqueda de Tomás Jiménez y su hija de un año, Ana, tras una avería que le ha obligado a permanecer en puerto durante todo este pasado fin de semana. El caso, como bien comentabas, da un dramático giro tras el hallazgo del cadáver de Olivia el pasado jueves. Se encontraba a 1.000 metros de profundidad en el interior de una bolsa lastrada por el ancla del barco de recreo de su padre. Un robot submarino lograba finalmente dar con el paradero de la pequeña mientras el buque, como decimos, continúa ya con esas labores. Las hipótesis son diversas, pero parece ser que Tomás Jiménez habría dejado la barca a la deriva y la lancha apareció al día siguiente, más al sur del punto en el que se perdió la señal. Además, según las fuentes médicas, han explicado que la autopsia indica que la causa de la muerte fue un edema pulmonar, pero se mantiene la idea de que la niña ya había fallecido al haberse arrojado al mar. Son noticias que van componiendo este puzzle de un caso realmente complejo.
Vamos a saludar a Félix Ríos, el criminólogo tinerfeño, es perfilador criminal y perito judicial. Félix, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la última hora, supongo que pendiente de que el barco que consiguió localizar el cuerpo de Olivia emprenda de nuevo las labores, ¿no?
Efectivamente, ahora mismo lo que se prevé es que en breve pues el barco pueda reanudar los sondeos que estaba realizando con el radar de onda lateral y a partir de ahí pues volver a pasar por los puntos de anclaje que los investigadores pues habían fijado como lugares importantes o áreas de búsqueda importantes a raíz de la triangulación del área de cobertura del teléfono móvil que había utilizado Tomás y la aparición de algunos elementos a lo largo de la semana pasada que tenían que ver con el crimen.
Teniendo en cuenta las circunstancias de la zona, la inmensidad del mar, ¿cómo de fortuito fue el hallazgo del cadáver de Olivia? Hace una semana incluso se planteaba la suspensión de las labores del buque oceanográfico.
Bueno, decía Virgilio que la fortuna favorece a los audaces, ¿no? Lo cierto es que en este caso había, ya digo, unas áreas delimitadas de búsqueda, sobre todo también por patrones horarios, y bueno, las posibilidades de encontrar algo, la verdad que eran pocas, ¿no? Pero está claro que la pericia tanto de los investigadores como de los tripulantes del buque hizo que por lo menos el día antes, creo recordar que fue, de que se tenía previsto que iban a finalizar las búsquedas, pues se encontrara el cadáver de Olivia. Hay que tener en cuenta que, digamos, hay dos escenarios previsibles de búsquedas, ¿no? O había dos escenarios previsibles de búsqueda. El primero no era tan complicado porque sabíamos que Tomás Jimeno había tenido un intervalo de 1 hora y media desde la salida del Pantalán después de haber cargado las bolsas, ¿no? Que había transportado desde el coche y donde se presume que tenía ya los cuerpos de las menores, hasta que lo identifica la embarcación de la Guardia Civil entrando de nuevo al puerto. Entonces, ese intervalo de tiempo más las llamadas nos daba un área de búsqueda más o menos razonable. El problema viene ahora en el sentido de si en el caso de Tomás, si finalmente se lastró y se tiró al mar, si lo hizo también en el mismo área o lo hizo muchísimo más al sur, teniendo en cuenta que el intervalo de horas del segundo viaje que él hace es mucho mayor, ¿no? Sabéis que al día siguiente, sobre las 5:00 de la tarde, es cuando se encuentra la embarcación en una población más al sur de la capital. Entonces, ya digo, ahora ya encontrar a Tomás es complicado, porque además no sabemos si desde que colgó el teléfono a partir de las 2 de la madrugada, que fue cuando realizó creo que la última transmisión, que fue un SMS, no se sabe si sobre la marcha se pudo lastrar, si pudo seguir navegando. Es un poco ir un poco más a ciegas, pero bueno, esperemos que haya suerte.
Rafa, sabemos que el cuerpo de Olivia, bueno, la autopsia que se le ha realizado determina muerte por edema agudo de pulmón. Encontrar un cuerpo a 1,000 metros de profundidad que lleva ya unos cuantos días y llegar a esta conclusión tampoco tiene que ser labor fácil, ¿no?, para los forenses.
A mí me parece una labor muy difícil. Primero porque un cuerpo sumergido a 1,000 metros, un cuerpo sometido a unas presiones altísimas, que contra todo pronóstico podemos pensar que se puede aplastar, o igual que los submarinos implotan, se aplastan por la presión del agua. Pero el cuerpo humano tiene un componente por encima del 60-65% de agua o más. Y hay una comunicación entre cavidades, la autólisis favorece esa comunicación de líquidos entre cavidades, y al final hay un cierto grado de equilibrio de presiones que evita una deformación, o teóricamente, porque yo no tengo experiencia en ese caso. Sí hay unos trabajos de la Universidad de Luisiana donde sumergen grandes saurios, cocodrilos, a más de 2.000 metros para ver la fauna postmortal en esos ambientes, el tipo de animales que van a intervenir. Y ellos les llamó mucho la atención la morfología de los cuerpos no cambiaba gran cosa. Pero aquí está, es una cría de 6 años, está a unas temperaturas que favorecen que la putrefacción sea lenta, unas presiones que evitan, en cierto modo, que la formación de gases sea excesivamente rápida, están comprimidos, por decirlo de alguna manera, pero aún así la putrefacción se va a producir, y sobre todo la salida del líquido, la salida de donde está, va a ser un cambio tan brutal que las variaciones en el cuerpo van a ser escandalosamente rápidas.
¿Cómo de concluyente te parece, por tanto, las conclusiones de esta autopsia para determinar que hubo muerte previa?
Un edema agudo de pulmón es un signo clínico de un proceso. El edema agudo de pulmón puede tener un montón de orígenes, sea cardiogénico o no cardiogénico. El tema es saber si se ha podido hacer un diagnóstico de edema agudo de pulmón. El macro no creo que tenga una utilidad especial, pero sí el microscópico. Y sobre todo, el barajar en los hallazgos de autopsia el origen de ese edema pulmonar.
Félix, desde la desaparición de las niñas, nos ha sorprendido tanto la entereza de la madre como el convencimiento de los amigos y el entorno del padre, ¿no? Sus conocidos coincidían en que Tomás Gimeno sería incapaz de cometer un crimen así, aunque también lo definían como un tipo impulsivo. Como perfilador criminal, ¿te ha sorprendido el retrato que hacen de él? Y si es así, ¿en qué exactamente?
Bueno, la verdad es que no. En ese sentido no me ha sorprendido ni a mí, ni creo que a nadie que tenga experiencia en estos temas le puede sorprender, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando ocurre un crimen en un edificio, ¿no?, de apartamentos, siempre la prensa va y le pone el micrófono a los vecinos, y todos los vecinos siempre comentan que era un matrimonio maravilloso, que él era un tipo encantador, que sacaba a pasear al perro, que les daba los buenos días, etcétera. Todos sabemos que el cómo somos no se define solo por cómo nos ven nuestros amigos, sino por cómo tratamos con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? A base de sondear un poco todos los diferentes ambientes en los que nos movemos, es como únicamente se puede esbozar un verdadero perfil de cómo es un sujeto, ya no solo psicológico, sino criminológico en general, ¿no?, que es un aspecto más amplio. Entonces, en este caso, sí se sabía, y desde el principio los investigadores de la Guardia Civil lo habían hilado fino ya, pues que se trataba de un sujeto violento, que era una persona impulsiva, que era una persona acostumbrada a salirse siempre con la suya con todo, que era un poco la oveja negra o el garbanzo, digamos, ¿no?, oscuro, ¿no?, dentro de lo que es una familia que tenía un poder adquisitivo importante, donde hay gente que es realmente triunfadora en el mundo empresarial o incluso jurídico, y obviamente era un cóctel molotov que en determinadas circunstancias pues perfectamente podía explotar, ¿no? Y así es como ocurrió. Entonces, en ese sentido, yo creo que no ha sido sorprendente para prácticamente casi nadie. De hecho, Aún así, fuimos pocos los que, a través de la prensa, antes de la aparición del cuerpo de Olivia, dijimos ya en su momento que las esperanzas de que esto tuviera un final feliz eran mínimas. Sí. Así que, en principio, pues ya digo, desgraciadamente, pues tuvimos razón en ese sentido. Sobre la actitud de la madre, obviamente, yo entiendo que ella ha estado asesorada y protegida todo este tiempo.
Aferrarse a la esperanza.
No debe ser de otra manera, entiendo yo. Y también aferrada a la esperanza, y yo creo que un poco las comunicaciones que ha ido sacando pues han sido un poco producto de las circunstancias en las que estábamos, de que bueno, tenía que jugar también su papel dentro de esta historia, porque no sabíamos qué era lo que iba a ocurrir, ¿no? Si Tomás Jimeno estaba con vida, pues obviamente no se podían lanzar mensajes de reproche a través de los medios de comunicación porque hubiésemos empeorado la situación, ¿no? La verdad que es un caso excepcional por todo, ¿no? Por la actitud familiar, por las comunicaciones, por el propio hecho en sí. Ha sido algo que yo creo que va a marcar un antes y un después en la crónica negra criminal española.
Y Félix, un caso que no está cerrado, con lo cual, bueno, pues agradecemos que nos hayas compartido tu visión de este caso y bueno, pues esperemos que en próximas ocasiones podamos volver a contactar con nuestro invitado Félix Ríos, criminólogo tinerfeño y perito judicial, que está muy atento, evidentemente, a lo que sucede por Tenerife. Muchas gracias, Félix.
Un saludo.
Y nos queda muy poquito tiempo, seguiremos atentos a este caso, pero John, tenemos que hablar también porque preguntábamos por esos hallazgos en el Monte Oiz.
Sí, ese accidente aéreo del 19 de febrero de 1985, un día que bien recuerda Rafael Alcaraz aquí presente. 148 personas perdían la vida en aquel siniestro de un Boeing 727 procedente de Madrid, y vuelve a ser noticia después de los tiempos porque aquel impacto tan brutal sobre las laderas del Monte Oiz, ahora 36 años después, vuelve a los titulares. Un juez investiga el hallazgo de nuevos restos óseos en la zona por parte de un equipo del diario El Correo que se encontraba en el lugar precisamente para realizar un reportaje.
Bueno, el hallazgo me parece una cosa realmente llamativa, sobre todo en el entorno tal y como lo describen, de que se encuentran muchos restos de fuselaje, muchos restos de elementos del avión. Creo que después de 35 años lo lógico es que eso hubiese desaparecido de cualquier manera. El hallazgo del resto óseo, pues es una zona de monte donde se deja ganado muerto, donde se dejan cosas de estas, donde hay el ciclo vital de la fauna del monte, también tiene su función. Habrá que ver si realmente se trata de material humano. Como he dicho antes, el problema del accidente de Lloyd fue el tremendo descuartizamiento de todas y cada una de las víctimas, porque hubo 148 fallecidos y 149 muertos. Había un muerto en bodega.
¿Un polizonte dentro del avión?
No, un polizonte no, sí, venía un cadáver en la bodega.
Bueno, son historias del pasado, pero que vuelven a la actualidad y, desde luego, bueno, que sorprenden, pero también queríamos recordarlo contigo, Rafa. Nos tenemos que marchar, nos tenemos que despedir.
Boulevard Magazine, en Radio Euskadi.